Arrancamos ahora sí con la cuarta parte del servicio y tenemos un versículo como base solamente, porque en verdad hemos ido viendo muchos otros, pero el Salmo 100, versículo 2, y la primer parte solamente es el versículo base que tenemos, ¿no? Que dice Salmo 102, Salmo 100, Salmo 100, versículo 2, dice: sirvan al Señor con alegría, sirvan al Señor con alegría. Y sintetizando lo que les hablé, les dije: todo cristiano es llamado a usar sus talentos, sus habilidades y los dones espirituales. Porque acuérdense que le dije, están las capacidades naturales, que igual todo viene de Dios, ¿no? Pero las capacidades naturales que pueden venir a través de la genética o también habilidades que uno va aprendiendo en el crecimiento. Pero para servir a Dios, aparte de esas habilidades, necesitamos las espirituales, que son los dones espirituales, la unción del Espíritu Santo que te da una habilidad y capacidad que es sobrenatural. Y dijimos también que Dios nos capacita para servir, ¿no? Nos salva y nos capacita. ¿Cómo nos capacita? Nos limpia la conciencia con la sangre de Cristo. Dice que limpia nuestra conciencia de malas obras. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos culpándonos y digamos, no puedo servir a Dios, yo fui muy malo, yo hice esto, yo hice aquello, o yo pequé así, o yo pequé de aquella manera, entonces no puedo servir a Dios. No, al contrario, la sangre de Cristo te limpia de la conciencia de obras malas. No solamente te libera de las obras malas, sino te limpia la conciencia para que no, el diablo no tenga de dónde agarrarse, porque por ahí las obras, ya fuiste liberado las obras malas, pero te queda aquí en la cabeza dando vuelta, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro, y la culpabilidad, la sangre de Cristo te limpia para que le sirvas con total libertad, para que sirvas al Dios vivo. Dijimos que como hijo de Dios, como hijas de Dios, debemos estar dispuestos a servir en la casa de Dios. El servicio en la casa de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida cristiana. Debe ser una prioridad. No podemos permitir que cosas se interpongan en el servicio a Dios. Es muy importante que nosotros pongamos el servicio en el lugar correcto y que podamos hacer las otras cosas, saber manejar el tiempo, saber manejar los momentos, saber manejar las situaciones, pero no permitir que situaciones y momentos nos quiten a nosotros el privilegio de servir a Dios. Es muy importante tener eso presente, porque hay gente que por ahí tiene ganas de servir, pero siempre tiene un impedimento. Ay, pastor, yo quería estar ahí, yo quería servir en eso, yo quería haber ido a esa actividad, o cómo me gustaría servir aquí o allá, pero, y ya cuando arranca el pero, es porque siempre tiene algo que le permite, que la persona le permite que se lo impida. Bueno, y hay gente que siempre tiene, permite que impedimentos no lo dejen desarrollar su servicio. El servicio dijimos que es honra. ¿Y a quién debemos honrar? Con nuestro servicio dijimos primero a Dios. Primero a Dios. El servicio debe ser una respuesta natural de nosotros cuando empezamos a crecer espiritualmente. Cuando nosotros somos salvos, empezamos ahí a recibir, ¿no? Recibimos salvación, recibimos consejo, recibimos fortaleza, recibimos ánimo, recibimos guía, pero en algún momento de nuestro crecimiento espiritual hay un clic y nos damos cuenta que ya hemos recibido bastante y queremos dar. Entonces arranca nuestro deseo de servir. A algunos les arranca más temprano, a otros más tarde y a otro parecería que no le arrancara nunca, pero nosotros debemos estar atentos a eso, que tenemos que entender que el servir a Dios tiene que ser una respuesta natural, es espiritual, pero en el mundo espiritual natural, debe ser natural luego de que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Por eso los tesalonicenses, ¿se acuerdan que les puse de ejemplo los tesalonicenses, que lo pone de ejemplo el apóstol Pablo? Dice que se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, para servir a Dios. Cambiaron, antes servían a los ídolos, pero cuando se convirtieron, dijeron, no, entonces tenemos que servir a Dios, sirvieron a Dios. La suegra de Pedro, que cuando fue sanada por Jesús, lo primero que hizo en respuesta a lo que recibió es servir a Jesús y a sus discípulos. También Saulo, cuando era un servidor de Dios, él se consideraba un gran servidor de Dios, celoso de Dios, y servía al Sanedrín, servía al templo, un gran servidor, pero equivocadamente. Estaba equivocado en el concepto, o mejor dicho, no se le había revelado Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando él se convirtió, lo primero que le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se convirtió y enseguida no detuvo su servicio. Dijo, yo servía acá y servía mal, servía equivocadamente, pero servía con el corazón. Servía con buena intención. Bueno, ahora que sé la verdad y ahora que conozco a Jesús, mucho más voy a servir. Mucho más voy a servir. Bueno, es lo que debemos hacer, ¿no? Si nos esforzamos tanto en el mundo por algo, o cuando estábamos equivocados nos esforzábamos para servir a alguien o para servir a algo, ¿cuánto más lo tenemos que hacer para servir a Dios, para servir al Señor? Debemos honrar a los líderes a través de nuestro servicio, como Josué lo hizo con Moisés, como Eliseo lo hizo con Elías, como Pablo lo hizo con Bernabé cuando comenzaron la iglesia de Antioquía, y luego, ¿qué sucedió? Que Pablo tuvo muchos servidores. Bueno, debemos aprender a servir a nuestros líderes con todo nuestro corazón, honrar con el servicio a nuestros líderes, a nuestros pastores o a los líderes que tenemos por delante. No tenemos que decir, no, a este líder no, porque es líder de la iglesia, pero no es pastor. Yo sirvo al pastor, yo sirvo a la pastora, después a nadie más. No, eso es un error. Debemos servir a todos los que tienen un llamado de Dios o un servicio de autoridad en la iglesia. También dijimos que lo tercero, honrar a los hermanos en la fe a través del servicio, no solamente a Dios, no solamente a los líderes o los pastores, sino también a los hermanos, a los que considero que están a mi mismo nivel o a los que están a mi alrededor. O si yo soy un servidor o un líder, no tengo que olvidarme que estoy para servir a los hermanos, que estoy para servir a los que me rodean. Y pusimos el ejemplo cuando en la iglesia primitiva se necesitaba atender a las viudas y los apóstoles dijeron, bueno, busquen entre ustedes a algunos hermanos de buen testimonio, 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien le encarguemos este trabajo, a quien le encarguemos este servicio. Y buscaron gente llena del Espíritu Santo y de sabiduría para servir a los demás, y para servir a la viuda, y para servir a la mesa. Yo no sé cuánta unción uno necesita para poner un plato en la mesa, pero se ve que Dios considera muy importante servir a los demás. Se ve que Dios considera que es muy importante servir a la gente y hacerlo con unción y hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Y lo cuarto que vimos es honrar a todas las personas a través del servicio. ¿Se da cuenta? Dijimos honrar a Dios, honrar a los pastores, a los ministros, honrar a los hermanos y honrar a todos, honrar a las personas aunque no son cristianas. Aún a los inconversos, servir a personas no cristianas nos hace más efectivos para la evangelización, si somos servidores, si tenemos un corazón servicial, nos puede abrir las puertas para predicar el evangelio a esa persona. y a través de nuestro servicio vamos revelando el amor de Dios para con los demás. Nosotros somos el canal para que fluya el amor de Dios. No es que nosotros vivimos de cualquier manera y Dios toca con tu amor, toca a esta persona, toca a aquella persona, toca a la otra persona. No, Dios nos va a utilizar a nosotros para mostrar su amor. Entonces debemos ser serviciales con todas las personas. Bueno, eso sintetizado rápidamente lo que les hablé. Ahora, vamos a ver algunas cualidades de alguien que sirve y vamos a poner un ejemplo. En Génesis capítulo 24, Génesis 24, versículo 15 al 20, Génesis 24, versículo 15 al 20, vamos a encontrar a una persona servicial, una persona muy servicial. Y vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo algunas cositas. Génesis 24, versículo 15 al 20, que dice así. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Aquí, para recordarle la historia, cuando dice ahí, aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿de quién habla? De Eliezer. Eliezer era el siervo de Abraham. Abraham le pidió a su siervo Eliezer que vaya a buscar una esposa para Isaac. Y le dice, ve a la tierra de mi parentela. Ahí, ve a buscar. Acuérdese que antes no había gente por todo el lado para ir eligiendo. Y aparte, se trataba de no entrelazar gente de una ciudad o de ciertas regiones con las de uno. ¿Por qué? Porque tenían diferentes creencias, tenían diferentes prácticas. Entonces, para no quebrar las creencias o la fe o las convicciones. Bueno, el apóstol Pablo también lo dice, ¿no? Que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Es muy importante eso. Es siempre buscar a alguien que en verdad pueda ir en la misma línea de nuestra fe, en la misma línea de nuestra creencia, de nuestra convicción. Hay algunos que por ahí no le presta atención a esto. No, pero nos amamos, nos queremos, tenemos los mismos gustos. Nos gusta a los dos el helado de vainilla, a los dos nos gusta el café con leche, a los dos nos gusta ir a la plaza, a los dos nos gusta mirar la Saturno. Bueno, está muy lindo todo eso, pero la vida tiene, todo ser humano tiene una vida espiritual. Y cuando uno comienza a avanzar en la vida espiritual, ahí pueden comenzar los conflictos. Porque el helado de vainilla no te va a salvar, ni Saturno te va a salvar cuando empiecen los conflictos internos uno con el otro. Lo que te va a ayudar es la gracia de Dios y el favor de Dios. Y para eso van a tener que estar unidos. Si están unidos en la misma fe, eso les va a ayudar mucho más. Va a ser más fácil para encaminar lo que es la familia, lo que es el hogar. Pero cuando uno tira para un lado, el otro tira para el otro. No, tú ve, a mí no me, no me llama eso. Ve tú, a mí no me importa. No le importa ahora, pero el día de mañana le va a importar. Y luego van a estar los conflictos. Entonces, muy importante esto. Bueno, Abraham, ¿qué hizo? Abraham mandó a Eliezer a buscar una esposa para su hijo. Entonces, él, cuando llegó al territorio, que es de la familia de Abraham, cuando estaba ya a la puerta de la ciudad, cerca de un pozo de agua, él se puso a orar y le dijo a Dios, Dios, dame gracia en esto, ayúdame en esto, guíame para que se pueda cumplir el deseo de mi amo Abraham. Yo voy a estar aquí y en el pozo de agua van a venir las doncellas, porque había un horario que salían todas a buscar agua para llevar a sus hogares. Y entonces, cuando salga una y yo le diga, baja tu cántaro y dame de beber, y ella diga, te daré de beber a ti y a tus camellos, entonces esa será. Bueno, la cuestión que aquí sigue la historia. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, qué maravilloso que es Dios, ¿no? Qué maravilloso que es Dios. Dios tiene todo listo antes que nosotros lo pidamos. Claro, es muy importante tener un corazón alineado a Dios. Es muy importante tener un corazón alineado a Dios, porque cuando tienes un corazón alineado a Dios, lo que habla tu corazón llega al corazón de Dios antes que salga a tu boca. Luego lo hablas, luego lo confiesas, luego lo declaras, pero cuando ya tu corazón está conectado con Dios, Dios sabe lo que vas a necesitar o lo que vas a pedir. Y lo mismo cuando el corazón de Dios, si nosotros estamos conectados al corazón de Dios, enseguida vamos a saber la voluntad de Dios. Enseguida vamos a saber qué es lo correcto, qué es lo bueno, por dónde ir, por dónde movernos, porque estamos conectados al corazón de Dios. Bueno, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Bueno, a ver si entienden. Nacor y Milca eran esposos, y Nacor era hermano de Abraham. El sobrino de Abraham tuvo una hija llamada Rebeca. ¿Me entiendes? Nacor era hermano de Abraham y tenía su esposa Milca, que ellos dos tuvieron un hijo llamado Betuel, y Betuel tuvo una hija llamada Rebeca, para que más o menos se ubiquen. Hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Disculpen que hoy voy poniendo paréntesis, ¿no? Antes de entrar en el asunto. La cual salía con su cántaro sobre su hombro. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo a los discípulos, cómo deseo pasar la Pascua con ustedes, ¿no? Quiero que vayan y preparen el lugar para la Pascua. Y ya era un poco tarde para preparar todo. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Vayan, entren a la ciudad y van a encontrar a un hombre llevando un cántaro de agua sobre su hombro, ¿no? Y a ver, uno diría, si no lo piensa bien, uno diría, pero ¿cuántas personas quizás llevan un cántaro de agua en su hombro? ¿Cómo es que lo van a ubicar cuál es? Pero era fácil porque el cántaro de agua lo llevaban las mujeres. Eran las mujeres que iban a buscar el agua. Vaya a saber por qué tuvo que salir este hombre a buscar el cántaro, el agua, pero ahí estaba. Ahí estaba Dios, Jesús. Jesús le dijo, ustedes vayan, que se van a encontrar con un hombre llevando un cántaro de agua. Bueno, las mujeres salían a buscar el cántaro de agua. Otra cosa, otro paréntesis, ¿se acuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana no salió a la misma hora que salían las doncellas. ¿Por qué? Porque ya había dejado de ser doncella hace rato. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así que son cosas llamativas, porque son momentos divinos de Dios y que a Dios no se le escapa nada. No se le escapó el hombre con el cántaro de agua y no se le escapó la samaritana que iba a salir en otro horario a buscar agua, pero Jesús estaba ahí sentado esperándola. Dios es bueno. Antes, Dios ya pasó por aquí. Dios ya pasó por aquí. A Dios no le sorprende lo que a ti te pase. A Dios no le sorprende. Y si tú eres un servidor, una servidora de Dios, Dios va a estar atento a ti y va a estar atento a tu situación y a tu vida y a tu condición para obrar en tu vida, para obrar en tu casa, para obrar en tu familia. A Dios no se le escapa nada. Dios te considera en todo tiempo y en todo momento. Eres un servidor. Eres una servidora, Dios te tiene ahí. Dice que Él no se olvida de ninguna obra de amor que hayas hecho. Así que prepárate en el nombre del Señor. Bueno, a ver si entramos en el tema. Dice, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y aquí Esto ya es importante porque el servicio tiene que ser íntegro. El servicio tiene que ser íntegro. Esta joven estaba sirviendo a su casa, estaba sirviendo a su familia, estaba sirviendo a sus padres. Era alguien que estaba haciendo algo para su familia, estaba haciendo algo para lo suyo. Muy importante que nosotros como servidores podamos ser íntegros en nuestro servicio en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos encontrar gente que es servidora en la iglesia, pero en la casa es una persona vaga. Y vaya a saber por qué uno trata de tener discernimiento y entender el por qué, pero a veces uno no lo descubre. Pero hay gente que por ahí en la iglesia es muy servicial, pero en la casa por ahí no ayuda en nada, ¿eh? No, por ahí no ayuda a los padres, no ayuda a los hijos, no ayuda al esposo o a la esposa, o no ayuda a nadie. Bueno, nosotros tenemos que ser serviciales en todo lugar, ¿eh? Tenemos que tener un servicio íntegro. Si estamos en la iglesia, servimos. Y si estamos en nuestra casa, también, ¿eh? También. Porque eso hace que coordine lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cómo Dios va trabajando en nuestra vida. Porque no podemos ser muy serviciales en la iglesia y después ser una persona que en verdad no extiende una mano en la casa, en el hogar o donde sea, y mostramos una actitud completamente diferente e incorrecta en nuestra familia. No, al contrario. Que nuestra familia se sorprenda, que nuestra casa se sorprenda lo servicial que somos. Que nuestra casa se sorprenda lo servicial que somos. Bueno, debemos tener un servicio íntegro. Esta joven tenía un servicio íntegro. Debemos tener un servicio completo. Ser servicial en todo lugar. Versículo 16 dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y se volvía, llenó su cántaro y se volvía. Y dice después: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Bueno, paremos ahí. El servicio es estar dispuesto en todo tiempo. El servicio es estar dispuesto en todo tiempo. ¿Por qué? Miren, dice que ella llenó su cántaro y se volvía. Ya había hecho el trabajo, llenó el cántaro, ya estaba sirviendo a la familia, estaba sirviendo a sus padres, estaba sirviendo a lo suyo, a su casa. Y cuando ya se volvía, viene el criado de Abraham y le pide agua. Bueno, ella podría haber dicho: no, mira, yo ya estoy cansada, ya hice este servicio, estoy haciendo este trabajo, otro más no puede hacer. Pídele al que viene atrás. Pídele, espera aquí, que ahora va a venir otra, ahora va a venir alguien y te va a explicar. A veces eso me hace acordar, el otro día me pasó en Best Buy, fui a buscar un producto y me encuentro con un empleado. Y el empleado le pregunto por el producto y el empleado levanta la cabeza, mira así a lo lejos y dice: creo que están por allá, pero pregunte a alguien que está por allá. Bueno, ya ahí muestra la actitud, ahí muestra su manera de servir o de trabajar, ¿no? Y cuando voy para el otro lado, también me toca otro. Se ve que el diablo me los puso en fila ahí. Le pregunto al otro. Y me dice: no, no, aquí no, están para el otro lado. Y era para donde hablé primero con el otro. Entonces yo le digo, le explico que de allá me mandó un compañero de él para acá, pero dije: no, no voy a perder el tiempo con esta gente que no quiere servir. La gente que no tiene voluntad, no tiene ganas. Entonces, ¿para qué? Mejor sigo mi camino y voy buscando yo hasta encontrar. Y lo encontré, al final lo encontré. Pero Rebeca podría haber dicho lo mismo. No, mira, yo ya vine, estuve cargando mi cántaro de agua, ahora me estoy volviendo, ya estoy en camino para mi casa, así que pídele al que viene atrás. El que viene atrás, la que viene atrás te va a dar agua. Bueno, en la iglesia no podemos hacer eso. En la iglesia no podemos tener esa actitud. No importa si yo ya estoy terminando en mi área de servicio, estoy terminando algo, si tengo la posibilidad de seguir sirviendo o de servir y ayudar en otra área para colaborar con la otra persona, bueno, lo voy a hacer. Para colaborar con el otro servidor, lo voy a hacer. Hay que hacerlo. No importa si yo ya terminé lo mío, si yo ya finalicé lo mío, lo que importa es que estamos en un ambiente de servicio, estamos en un lugar donde se sirve a Dios y que mi corazón está predispuesto, está dispuesto a hacer el servicio que haya que hacer. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Rebeca no tuvo problema en hacerlo. Él dice que llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió a ella y le dijo: "Te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro". Y ella no tuvo ningún inconveniente. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir con ese corazón. Siempre, siempre. Si hay algo, hay algo más que hacer, hay algo más en lo que puedo colaborar, hay algo más que... Porque ustedes se pueden llegar a encontrar con gente que llegó el momento de terminar lo que tenía que terminar y pínsale corriendo, ¿no? Que se me hace tarde, que se me va la hora, que se me va el tiempo, que ya el estómago me suena. Bueno, entonces hay que estar atento a siempre tener esa disposición para servir, disposición para servir, disposición para estar colaborando, estar ayudando. Si queremos ser servidores, si queremos ser servidores, si en verdad queremos servir con nuestro corazón, debemos siempre tener esa disposición. Debemos tener siempre ese corazón. Ayer estaba hablando con mi hermana para avisarle que estamos por viajar para allá y entonces estábamos hablando de unas reuniones especiales que hubo allá en la Argentina, en la iglesia del pastor Alfredo, porque allá hubo feriado, 2 días feriado, lunes y martes. Entonces hicieron eventos los 2 días. Y una de mis sobrinas está allá sirviendo, entonces estábamos hablando de qué llevarle, qué podemos regalarle. Bueno, si quieren, le pueden regalar tal cosa, porque ella está ahí con los pastores, siempre está sirviendo, y ayer se quedó hasta las 3 de la mañana, y hoy quizás se tenga que quedar hasta las 3, 4 de la mañana. Imagínense, yo me puse a pensar en los tiempos que nosotros servíamos allá también, cuando éramos jóvenes, nos quedábamos hasta tarde, hasta la madrugada, y digo, qué lindo que mis sobrinos, mis sobrinas puedan estar sirviendo y que no tenga ese conflicto de decir, no, ya la hora, ya es el tiempo. No, terminó la reunión, se quedaron a servir a los pastores, a atenderlos en la mesa, y luego de atenderlos en la mesa, que se quedan charlando, hablando, tomando café, y luego se van tarde, se quedan ahí limpiando, acomodando las cosas, preparando todo para el otro día. Llegaron a las 3, a las 4 de la mañana. Bueno, eso es estar dispuesto. Eso es estar dispuesto. Yo puedo entender que no todos quizás puedan tener extensión de ciertos horarios, pero al menos mostrar disposición, un poquito más, a ver si sí, algo más puedo hacer, algo más puedo hacer. Bueno, es estar dispuesto, llenó su cántaro y se volvía, pero alguien le pidió hacer algo y ella se detuvo. Mire, el servicio es honra. El servicio es honra, porque dice, entonces el criado corrió, el versículo 17, entonces el criado corrió hacia ella y dijo: "Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro". Ella respondió: "Bebe, señor mío". Bebe, señor mío. Bueno, el servicio es honra, el servicio es respeto. El respeto es más la palabra que debería usar. El servicio es respeto. Cuando servimos, debemos servir con respeto, debemos valorar a la otra persona, debemos valorar a la persona a la cual estamos sirviendo. Rebeca no conocía a este a este servidor de Abraham. Pero sin embargo, aún siendo un extraño, lo trató de Señor, lo trató con respeto. Y nosotros tenemos que hacer eso en la iglesia. Nuestra posición en la iglesia, no importa el cargo que tengamos, la posición que tengamos en la iglesia o la unción que podamos tener en el reino de Dios, siempre tenemos que valorar a la gente a un nivel alto. Siempre tenemos que valorar a las personas porque son a las que tenemos que servir. No es que nosotros somos los servidores de Dios, el ungido de Dios, la ungida de Dios. Disculpe, no me moleste porque, disculpe, ahora no la puedo atender. Disculpe, pero ahora no la puedo atender. Estoy en momento en la unción, estoy teniendo la visión en este momento. No, nosotros tenemos que tener respeto por la gente. No importa si la persona es una persona inconversa o si nosotros sabemos que es una persona endemoniada o es una persona con ataduras en su mente o en su alma, no importa. Es una persona que viene a la iglesia y debemos servirle. La debemos servir con respeto. Debemos servir con respeto. Debemos servir con respeto a la persona nueva y debemos servir con respeto a cualquier persona que venga a nuestra iglesia, mucho más si vienen pastores o ministros o servidores de otro lado. Debemos tener respeto, debemos servir con respeto. Cuando se le acercó el criado de Abraham y le pidió el agua, ella le dijo: Señor mío, bebe, Señor mío. Bueno, es muy importante porque cada servidor representa a la iglesia, pero también nos representa a nosotros, a los pastores, y sobre todas las cosas representan a Dios. Entonces, la manera en que ustedes sirvan y la manera que ustedes atiendan a la gente va a ser un impacto, para bien o para mal. Y va a establecer un concepto de la iglesia, un concepto bueno o un concepto malo. Seamos respetuosos. Y a veces estamos sirviendo en la iglesia, estamos haciendo algo y viene alguien a preguntarnos algo. Mire, ahora no puedo, yo estoy ahora haciendo esto, en este momento no puedo. Si usted tiene ganas, espéreme un poquito y lo atiendo. Bueno, así hacen los que trabajan en los lugares del gobierno, vieron en esos lugares que, discúlpeme, ¿no ve que estoy ocupada? ¿No ve que estoy ocupado? Espere ahí. No, pero espere ahí. Vieron esa gente que son bravos, ¿no? Son bravos. Le quieren poner ahí los límites. Bueno, en la iglesia no podemos ser así. En la iglesia no podemos hacer así. Estoy haciendo algo, estoy trabajando en algo, estoy armando, estoy desarmando, estoy corriendo, estoy acomodando. No importa lo que estoy haciendo. Alguien viene a preguntarme algo, no hay problema. Lo atiendo, porque la persona es más importante que eso que estoy moviendo o acomodando. Respeto. Debemos tener respeto con a la gente que servimos. Bueno, entonces ella trató a un extraño con respeto. El servicio es diligencia. Dice, ella respondió: bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y se dio prisa. Es interesante esto. Él le pidió de beber y no es que movió la cabeza y dijo: aquí tiene, ¿no? Y en cámara lenta. ¿Vieron? Porque a veces eso demuestra las ganas de servir o no. Bueno, qué bueno poder tener diligencia en el servicio. Tener diligencia en lo que vamos a hacer para Dios, para los pastores, los ministros, para los hermanos, para la gente, lo que sea, en lo que tengamos que servir, que le pongamos ganas, que le pongamos esa diligencia al servicio. ¿Se acuerdan que hubo gente que a Jesús le dijeron, te quiero seguir? Pero uno le dijo, pero primero espera que entierro a mi padre. Y no es que lo tenía el cuerpo del padre muerto ahí que lo iba a enterrar. No, es lo que le estaba diciendo, mira Jesús, mi padre todavía está vivo, cuando muera te sigo. Bueno, está bien, le dijo Jesús, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dejan los que no entienden las cosas espirituales, que ellos se encarguen, tú que tienes el llamado, ven y sígueme. Pero no lo siguió. Hubo otro que le dijo, primero me voy a casar, espera que me caso y te sigo. Bueno, si tengo que esperar aquí a que te cases para que luego me sigas, se me escapa la cruz, se me escapa la cruz. Voy a ser crucificado a los 80 años, así que Jesús tuvo que seguir de largo. ¿Vieron? Hay gente que quieren servir, pero no tienen mucha prisa. O están sirviendo y no tienen esa diligencia para hacer las cosas. Y ya acomodaste. Ay, no, ahí va, justo José de Urquiza. Bueno, hay que tener diligencia para servir. ¿Está? Diligencia. Servicio es ir más allá de mis obligaciones. Servicio es ir más allá de mis obligaciones. Servicio no es solamente lo que me dijeron que haga y de ahí no me muevo. Ya está, ya cumplí. No. Servicio es ir más allá de mis obligaciones. Porque dice la palabra de Dios, versículo 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Miren esta joven, ¿no? Porque era una joven. Le dice, mira, no solamente te voy a dar agua a ti, que tú me pediste. Los camellos no me pidieron, pero seguro que tienen sed. Así que también voy a sacar agua. Que escuche esto, voy a sacar agua. Que ella se estaba comprometiendo, porque ella podría haber dicho, bueno, acá te di el agua, listo, se acabó, me voy. No, le dice, mira, voy a darle beber a tus camellos, pero para eso tengo que ir de nuevo y sacar agua y darle beber, y ir a sacar agua y darle beber, porque los camellos beben mucha agua. Y tenía 10 camellos, si no me equivoco. 10 camellos. Y a todo le dio de beber agua. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo Rebeca? Ir más allá de lo que le estaban pidiendo. Le pidió, el siervo de Abraham le pidió solamente, dame de beber agua. Te pido que me des de beber de tu cántaro. Y ella le dio de su cántaro y encima fue y le dio a los camellos. Fue más allá de lo que le pidieron. ¿Por qué? Porque el corazón lo tenía así. Porque la intención lo tenía así. Porque el espíritu lo tenía así. Y cuando uno tiene ganas de servir y deseo de servir, no se mueve solamente en los lineamientos y dicen, nos ayuda a mover la silla, móvete aquellas dos, mueve las dos y ya está, y se va, aunque hay otras todavía para mover. No, ya moví las dos que me dijeron, pero todavía puedo mover otras dos, o puedo mover tres, o puedo mover una más, algo más puedo hacer. Cuando uno es servidor, sus ojos, en verdad, su mente, su corazón, su espíritu, está ahí como un radar mirando dónde puedo servir, dónde puedo servir, dónde puedo servir. Ti, 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 acá voy a servir, acá hay para servir, acá hay para servir, acá hay para servir. Eso es en el espíritu, en el corazón. Eso es en el corazón. Hay gente que es buena haciendo lo que se le pide. Hay gente que es buena haciendo lo que se le pide y hace lo correcto en lo que se le pide, pero no se mueven de ahí. Uno le dice, mira, acomoda estas 10 cosas y la acomoda. Y de repente uno viene y dice, ah, había dos más. Ah, sí, la vi, pero bueno, como me dijiste 10, yo me pareció, pero no sé, no. Hay gente que le cuesta, que le cuesta. Hay que ser libre para servir. Hay que ser libre para servir. Y hay que servir más allá de nuestras obligaciones. eran 10 camellos los que ella se predispuso para darle de beber. De beber. Servir es un tema del corazón. Y Rebeca buscó bendecir a esta persona sin conocerlo y encima ir más allá. Ir más allá. No puso excusa. No puso excusa. Al contrario. Sirvió con todo su corazón. Rebeca hizo bien su trabajo. Es interesante porque vieron que antes le dije que tuvo diligencia. Sirvió a prisa, ¿no? Bajó el cántaro a prisa. Pero es interesante que el versículo 20 lo que dice, y se dio prisa, ¿para qué? Para servir a los camellos, ¿no? Y se dio prisa, de nuevo, vuelve a repetirlo, y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Se dio prisa para servir a él y se dio prisa para servir a los camellos y fue y corrió y se movía. Bueno, ¿sabe lo que es diácono? Ser diácono, la palabra diácono, en el griego, la explicación, el significado o el origen, habla de alguien que está dispuesto para levantar polvo, para salir rápido y levantar polvo, alguien que corre, alguien que está listo y preparado para servir. Bueno, el diaconado, aunque en la iglesia se apartan los diáconos, en verdad el diaconado lo tenemos todo, porque el servicio lo tenemos que tener todo. Entonces, todos somos servidores y tenemos que tener esa disposición de ir más allá de lo que nos piden y hacerlo con esa diligencia, con ese corazón. Cuando hay corazón, cuando hay pasión, cuando hay unción, lo vamos a hacer con todas nuestras ganas. Con todas nuestras ganas, cuando hay corazón de servir. El servir no tiene que ser una molestia. El servicio a Dios no tiene que ser una molestia. El servir en la iglesia no tiene que ser una molestia. El servir en la iglesia no tiene que ser una incomodidad. Debemos servir con todo nuestro corazón. Debemos estar predispuestos en todo tiempo y en todo momento para servir. Debemos hacerlo con la mayor gracia y con el mayor agrado. Sirvan al Señor con alegría. El primer versículo, ¿no?, que leímos del Salmo. Sirvan al Señor con alegría. Bueno, es lo que debemos hacer. No tenemos que poner excusa. El que pone excusa no tiene disposición para ser servicial. No hay que poner excusa para el servicio. No, a mí me pidió solamente él. No, yo vi los camellos que tenían sed, pero a mí nadie me dijo. A mí nadie me dijo. Pero no es necesario decir, hay cosas que no es necesario decir. Te das cuenta, las ves, las estás mirando. Estás viendo que una persona está perdida, no sabe, parece que está buscando a alguien, hay que acercarse. Está viendo que una persona necesita un bolígrafo y mira para todo lado, hay que acercarse. Yo no soy el encargado de los bolígrafos. No importa, no hay el don del bolígrafo. Hay que tener la gracia de Dios para servir y hacerlo con disposición y hacerlo con ganas y hacerlo con todo el corazón. Ella finalizó bien su trabajo, no lo dejó por la mitad. No debemos dejar nuestro servicio por la mitad. No debemos abandonar nuestro servicio por la mitad. Debemos servir con todo el corazón. Debemos servir bien. Debemos servir bien. Debemos servir con intención, con ganas de ser de bendición. La actitud del que sirve es la de hacer la tarea y completarla. Hacer la tarea y completarla, no hacerla por la mitad. Debemos servir con todo nuestro corazón. Ella, ¿saben qué? Rebeca no sabía lo que se estaba gestando por detrás de su servicio. Ella lo hizo de corazón, No es que le mandaron un WhatsApp al papá de ella y ella lo leyó. No es que Abraham le mandó un WhatsApp y le dijo: mira, que ahí mando un siervo mío para buscar esposa para mi hijo, y lleva oro, lleva presentes, lleva regalos caros. Entonces Rebeca estaba espiando por la ventana y cuando lo vio al siervo, se acercó haciéndose la distraída, moviéndose ahí linda, ¿no? Y con el cántaro de aquí para allá, y entonces le habló y le dijo: espero que me hable porque quiero la recompensa, quiero los regalos. No, no sabía, no lo conocía, no lo conocí, no sabía que por detrás estaba gestando algo mayor, que por detrás estaba gestando algo más grande, que por atrás había un plan de Dios y un plan divino. En lo que sirves a Dios, en lo que haces para Dios en la iglesia. Quizás lo de hoy no es muy llamativo, pero tú no entiendes que se está gestando algo mayor y algo más grande por ahí atrás. Se está gestando algo mayor para tu vida, se está gestando algo más poderoso para tu vida. Una vez yo servía, ya era diácono en la iglesia, pero me vino en el corazón de decirle a nuestro apóstol, en aquel tiempo era pastor nuestro apóstol, y decirle qué bueno sería abrir una obra en tal lugar y en tal lugar, y o ir a evangelizar a tal lado y a tal lado, porque era tiempo de evangelización, pero había dos lugares que no se había ido. Y de repente el apóstol Crudo se había ido con otros ministros de la iglesia a tener una reunión, que yo no sabía. Yo estaba ahí en la tesorería trabajando, y cuando entra él y los otros pastores, y para no olvidarme, le digo: Pastor Crudo, en aquel tiempo era pastor, le digo: qué bueno sería ir a evangelizar a tal lugar y a tal lugar. Y él se ríe. Y se da vuelta y los mira a los demás y le dice: ¿se dan cuenta que está para evangelista? Claro, yo no sabía que habían ido a hablar, que iban a apartar como evangelista al pastor Alfredo Di Miro y a mí, que éramos diáconos en aquel tiempo. No lo sabía, pero el corazón mío de estar trabajando, de evangelizar, de llevar la palabra, de hacer reuniones en diferentes lugares, resulta que mientras Dios me ponía eso en el corazón, por otro lado había una reunión donde se estaba gestando algo mayor para mi vida. Bueno, mientras vas sirviendo a Dios, en lo que vas sirviendo, se van gestando cosas espirituales y sobrenaturales que quizás no la ves, pero se están moviendo en el ambiente espiritual, donde Dios te va a ungir y Dios te va a levantar y Dios te va a llevar más adelante. Muy importante servir con pasión, con ganas, con actitud. Es muy importante. Ella no abandonó su servicio, ella fue más allá. Se fue gestando algo mayor. El servicio le abrió la puerta grande a su vida. Descubrió su destino gracias al servicio. ¿Por qué? Porque el siervo de Abraham había dicho: Señor, a la que yo le pidiere agua, pero ella me dijere: te voy a dar a ti y a tus camellos, esa será la que tú mandes. ¿Qué fue lo que dijo Rebeca? Te voy a dar a ti y a tus camellos. Y ella no sabía que se estaba forjando su destino. Mientras ella le estaba dando agua a los camellos, me imagino Eliezer ahí adentro, alegría, contento de ella. No, ella estaba mirando los camellos, pero Eliezer estaba viendo la gloria de Dios, la respuesta de Dios, la manifestación de Dios, el ambiente de Dios mientras alguien servía. La cuestión que terminó siendo la esposa de Isaac, alguien que fueron usado para que en la línea de donde iba a venir Jesús de Nazaret. Te animo a servir con todo el corazón. Te animo a servir con integridad primero en todo lado y en todo lugar, en la iglesia, en tu casa y aún en el trabajo. En tu trabajo haz cosas por obligación y haz cosas porque te nace en el corazón. Y vas a ver que se te van a abrir puertas. El servicio es estar dispuesto. El servicio es respeto. El servicio es diligencia. El servicio es ir más allá de nuestras obligaciones. Y el servicio se completa. Se hace un servicio completo. No se deja por la mitad. Que Dios pueda, a través de su Espíritu Santo y su palabra, hacer arder dentro de tu corazón el servicio para Él, para su reino. Que siempre tengas disposición para servir. Que siempre tengas un corazón para servir. Que el servicio no te canse. Dijo Rebeca, te voy a dar a ti y le voy a dar a tus 10 camellos. Y corrió, y fue, y corrió, y fue, y corrió, y no se cansó. Yo me acuerdo cuando servíamos allá en las campañas, que le decía que terminábamos tarde, y era un trabajo tremendo que había que hacer, porque había que empezar temprano, organizando todo, luego en el evento, y luego quedarse después del evento, y luego la radio. Pero ¿sabes qué? Cuando uno está sirviendo, no se cansa. Cuando uno está sirviendo, parece, no se cansa. Uno dice, ¿dónde saca fuerza? Por ahí uno vino del trabajo. Porque yo hoy no trabajo en algo secular. Hoy mi trabajo es el pastor. Pero no fui siempre pastor. Yo trabajaba en fábrica, salía a las 5 de la tarde y me iba derechito a la iglesia porque ya empezaban las reuniones. Y me quedaba en la iglesia y terminábamos el culto a las 12 de la noche, nos íbamos a la radio, en la radio terminábamos una a las 2 de la mañana, la otra a las 4 empezaba a las 2 de la mañana y hasta las 4 de la mañana, y a veces no llegaba a casa para ir a dormir, me iba a dormir al templo, me acostaba con otros ahí en la plataforma, nos levantábamos, cada uno nos íbamos de nuevo a nuestro trabajo, que entrábamos a la mañana temprano. El servicio, cuando estás sirviendo en unción con corazón y con pasión, no sientes cansancio. El cansancio podrá venir después cuando terminaste todo, que dices, ¡ah! Pero ¿sabes qué? Ahí te entra el cansancio, pero te lo compensa la satisfacción. Uno levanta los pies y dice, ¡oh, hoy sí que estuvimos con todo! ¡Hoy sí que fue bravo! ¡Hoy sí que es el servicio fue! Levanta los pies, te frota las piernas, todo, pero qué bueno que fue, qué bendición que fue, qué culto, qué reunión, qué actividad, qué servicio. Cuando entra el cansancio, te recompensa la satisfacción. Sirve al Señor con todo tu corazón. Termino porque ya se fue el tiempo. Sirve al Señor con todo tu corazón. Sirve con ganas. ¿Puedes tener errores? Claro que sí, todos lo tenemos. ¿Puedes tener ciertas luchas? Claro que luchas vas a tener, por supuesto que sí. El asunto es que tengas disposición. Que tengas ese corazón para servir. Porque cuando alguien quiere servir y no tiene el corazón, muy difícil trabajar con esa persona. Prefiero una persona con errores, pero con disposición. Porque puede ser guiada, direccionada, encaminada y tiene el corazón para servir. Sirve con todo el corazón, sirve con toda tu fuerza, sirve con amor, sirve con pasión y vas a ver que Dios te va a levantar y te va a llevar a cosas mayores, a unciones más altas, a ser usado de una manera más poderosa. Oramos al Señor, oramos a Dios. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón. El servicio a Dios nunca va a ser el culpable de tus cansancios. El mundo te cansa. Las cosas diarias de la vida te cansan. Las situaciones que te rodean te pueden cansar, tratan de cansarte. Pero el servicio a Dios no. El servicio a Dios, mientras estás sirviendo, no te das cuenta, pero te vas recargando. Te vas recargando. Me acuerdo cuando en la bicicleta se sacó una bobina para poner una lucecita en la bicicleta para andar de noche. Era una bobina que tenía una ruedita y se ponía en la rueda de atrás. Entonces, mientras la bicicleta iba andando, daba vuelta a la ruedita y de eso la bobina le daba energía a la bombita. Cuando uno paraba, la luz se apagaba, pero cuando uno andaba, la luz se prendía. Bueno, eso pasa con el cristiano cuando sirve a Dios. El servir a Dios te va cargando y te va cargando, pero te carga de gloria, te carga de unción y te carga de fuerza. ¿Eh? Y te carga de la gracia de Dios. El servicio a Dios nunca puede ser un cansancio para tu vida. Si el servicio a Dios es un cansancio para tu vida, es porque hay otras cosas que te están tratando de ganar en lo que estás haciendo para Dios. Te están tratando de frenar, de detener. Pero tú deja que Dios te levante. Agárrate de la mano de Dios. Dios, soy tu servidor, soy tu servidora. Nací, tú me hiciste nacer para servirte y servirte con todo el corazón. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Primeramente, por permitirnos servirte. Permitirnos servirte. Podría habernos salvado y decir, dar la orden que estos no me sirvan. Yo los salvo, yo los perdono, pero no quiero saber nada con ellos. No quiero que a mí me sirvan. Yo tengo ángeles, querubines, serafines, arcángeles para que me sirvan. No quiero esta gente imperfecta que me sirva, pero no, tu amor, tu bondad, tu misericordia nos capacitó, nos capacitaste para servirte. Nos llamaste, nos salvaste, nos limpiaste la conciencia y encima nos das dones espirituales y capacidades espirituales para servirte. Y nos permite servirte aún con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestras debilidades, con nuestras locuras, porque tenemos locuras, Señor. Y nos permite servirte. ¿Cómo vamos a menospreciar tu servicio? ¿Cómo vamos a desvalorizar tu servicio? ¿Cómo vamos a servirte así como flojamente o débilmente? ¿Cómo vamos a menospreciar lo que tenemos que hacer para tu reino? Al contrario, le vamos a poner el corazón, las ganas, la pasión, la fuerza, la unción necesaria para servirte con todo nuestro corazón. Señor, úsanos siempre, usa nuestra vida. Usa nuestro corazón, usa nuestra fuerza, usa nuestra energía. No importa si es la última que nos queda, usa nuestra energía, Señor, para servirte. Que nuestro cuerpo te responda, que nuestros órganos te responda, que nuestros músculos te responda, que nuestros huesos te responda, que nuestra mente te responda para servirte, para servirte, para servirte en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Levanta a cada servidor, levanta a cada servidora, levanta a cada ministro, levanta a cada ministra, levanta a cada hombre tuyo, cada mujer tuya que está, Señor, bajo tu manto de servicio. Levántalos en alto con doble unción, con una porción sobrenatural de gracia, de gloria, de unción y de fortaleza. Dales la victoria en lo que le rodea, en lo que sucede a su alrededor, en lo que va pasando en el trabajo, en el negocio, en la casa, en la familia o en lo personal. Dale la victoria para que puedan, Señor, seguir sirviendo con libertad y alcanzar el propósito divino. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.